7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Como decía el filósofo Hegel, lo único que se puede aprender de la historia es que de la historia no se aprende nada. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertando este lunes, décimo día del mes de junio, tenemos presión sobre el euro después del resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, en las que gana el Partido Popular Europeo, avanza la ultraderecha, se fragmenta un poco más la visión, la elección de los europeos. El euro dólar a 1,0755.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
A la espera de que abran las bolsas de Europa y también los bonos europeos, la deuda pública europea, es el euro el que está recibiendo algo de presión tras este resultado electoral que muestra la fragmentación de los europeos y el comienzo de una nueva legislatura de 5 años en la que tendrá más influencia la ultraderecha. La caída del euro es de 4 décimas, no obstante, no es muy fuerte. 1,0750 dólares, que en las pantallas de XTV muestran la primera medida económica de la visión económica de lo que los europeos han decidido, que básicamente es que el partido que mejor les representa es el Partido Popular Europeo, es el que gana claramente las elecciones al Europarlamento. De los 720 escaños, 184 son suyos. Pero es muy llamativo el ascenso de la ultraderecha, particularmente de la ultraderecha francesa y alemana. En Francia, el partido Le Pen gana las elecciones al partido de Macron, lo que le ha llevado al presidente francés a, por sorpresa, adelantar las elecciones generales. Y dice que para él, que siempre ha considerado a Europa unida, fuerte, independiente y buena para Francia, es una situación que no puedo aceptar. El auge de los nacionalistas, de los demagogos, es un peligro para nuestra nación, pero también para nuestra Europa, para el lugar de Francia en Europa y en el mundo. El ascenso de la ultraderecha es llamativo en numerosos países. También se observa en España, donde Vox logra 2 escaños más con el 9,6% de los votos. En total, en España, quien gana es el Partido Popular. También le saca 4 puntos de ventaja al Partido Socialista, que en los términos de voto de ayer domingo no podría gobernar con sus socios. Es decir, el PSOE, Pedro Sánchez, no podría gobernar España con este resultado electoral. La candidata del PP, Dolors Montserrat, se felicita.
Porque los españoles quieren que su país tenga peso en Europa. Y así lo vamos a hacer. El Partido Popular, junto con el Partido Popular Europeo, vamos a defender el Estado de Derecho, vamos a defender nuestra democracia, nuestra libertad en Europa. ¿Ves? Ahí nos vais a tener.
22 escaños del Partido Popular Español dentro del europeo, 9 de subida, mientras que el PSOE resiste, bueno, baja un escaño, en total el 30,2% de los votos, son 4 o menos. En lectura interna, la candidata socialista Teresa Rivera habla de resistencia y de buen resultado.
El porcentaje de votos del Partido Socialista está ligeramente por encima del 30%. Somos el partido en el gobierno dentro de un Estado miembro de la Unión Europea que ha obtenido un mejor resultado electoral.
Bueno, en realidad el resultado electoral lo que va a permitir es a la actual presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, probablemente repetir mandato. Es la candidata del Partido Popular Europeo.
My aim is to continue on this path.
Dice que su objetivo es seguir por este camino con aquellos que son pro-europeos, pro-Ucrania, pro-Estado de Derecho, y a partir de mañana este trabajo comienza de nuevo. Esta mañana las lecturas y los análisis políticos de lo que los ciudadanos europeos han optado, particularmente por dar la victoria a quien gobernaba, a la derecha europea, pero sobre todo dar más respaldo a la ultraderecha, es lo que han decidido los ciudadanos, es una lectura que los propios partidos van haciendo. En el caso de Italia, la actual primera ministra italiana Giorgia Meloni se felicita por ello.
Quindi voglio dire grazie, grazie a quella maggioranza di italiani che ha continuato a scegliere.
Quiero dar gracias a la mayoría de los italianos que han seguido eligiendo a Hermanos de Italia el centro derecha. Quiero decir que estoy orgullosa del resultado de Hermanos de Italia, extraordinariamente orgullosa del resultado, pero también muy orgullosa del resultado de Forza Italia, del resultado de la Liga. Hablaba de todos ellos. Mientras que aquí en España, Vox también se felicitaba por el aumento del respaldo de los ciudadanos, su candidato Jorge Buxalde.
Una derrota de la vieja y decrépita Bruselas y por tanto una victoria de Europa Viva.
Y en el capítulo de los mayor derrotados, Sumar, que encadena una nueva derrota al partido de Yolanda Díaz. La candidata Estrella Galán lo encaja.
Debemos hacer una reflexión sobre nuestros resultados. No son los resultados que nos hubieran gustado, no son los resultados por los que hemos trabajado cada una de nosotras y nosotros.
Resultados, por lo tanto, con una participación baja en España, especialmente baja. Ni siquiera la mitad de las personas que tenían derecho a votar han ejercido el derecho al voto. El 49,21% de participación. Tampoco es que en Europa haya sido muy alta. El promedio ha sido del 50%. En clave de inteligencia económica, en una hora vamos a analizar los resultados de las elecciones europeas con la investigadora del Real Instituto Elcano, Raquel García. Tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy Juan Pedro Moreno, José Carlos Gómez Borrero, Rafael Moreno nos ayudarán a ir poniendo en contexto las historias con que nos despierta este lunes, que en el lado político trae otro punto, otro foco de tensión. Y es que en el gobierno de Israel, el ministro de Defensa finalmente ha presentado su dimisión. Es uno de los componentes del gobierno de coalición más peleados con el presidente Benjamín Netanyahu. Es Benny Gantz, un hombre de centro derecha. Dice que lamentablemente Netanyahu nos impide avanzar hacia la verdadera victoria, que es la justificación del coste continuo y doloroso de la guerra. Por eso abandonamos el gobierno de emergencia. Con el corazón encogido, pero con plena confianza, decía Gantz. Y ahora la pregunta es, ¿esto fuerza a una crisis del gobierno israelí? Lo veremos en las próximas horas. Por lo demás, ¿cómo vienen los mercados en el comienzo de la semana? En el lado europeo, marcados por el resultado de las elecciones al Europarlamento. Los futuros vienen cayendo 2 décimas, 12 puntos. El Eurostox está en los 5.036, mientras que los americanos resisten el S&P 500 en 5.347. La semana comienza con un poquito de subida en los precios del petróleo. Con el barril West Texas americano subiendo a $75.75 y aquí en Londres el Brent rozando los 80, en 79.80, subidas en torno a las 2 o las 3 décimas. Y con recogida de beneficios, caída de la onza de oro, está en $2.310 la unidad. Además, hay cosas que están ocurriendo en los mercados asiáticos, aunque en algunos es fiesta. La fiesta del barco del dragón hoy mantiene cerrados en los mercados de China y de otras bolsas grandes de Asia. En Capital Asia nos ocupamos de eso y de la revisión que ha hecho el gobierno japonés. Su contracción del primer trimestre del año no fue tan profunda como se dijo. Pero vamos a situar las claves más importantes ya con los números escrutados de las elecciones al Parlamento Europeo con Miguel San Martín. Con el Partido Popular Europeo como claro ganador de las elecciones, sigue como primera fuerza política europea con 189 escaños. La Alianza de Socialistas y Demócratas es el segundo grupo, la segunda fuerza, con 135 diputados.
Esa, en cualquier caso, es todavía la proyección de escaños que publica la Cámara, basada en resultados provisionales y algunos sondeos. Los liberales de Renovar Europa logran 80 escaños. Los tres principales grupos sumarían mayoría absoluta de 404 para 720 asientos. Le sigue con 72 el grupo de conservadores y reformistas y la ultraderecha de Identidad y Democracia con 58 escaños. Los verdes sumarían 52 y caen con fuerza hasta la sexta plaza. Los verdes sumarían 52, los no inscritos suman 46 eurodiputados y los que no forman parte de ninguno de los grupos, una categoría llamada otros, tendrían 52, pero muchos de ellos y los no inscritos se unirían a los grupos políticos ya existentes en las próximas semanas. La participación se ha mantenido en el 51%.
La presidenta de la Comisión Europea actual, candidata del PPE, Ursula von der Leyen, tiende la mano a socialistas y liberales para conformar una mayoría en el nuevo Parlamento Europeo.
Dos formaciones que ya se han mostrado dispuestas a negociar. Von der Leyen indica que los resultados electorales muestran que hay una mayoría de centro para una Europa fuerte y eso es crucial. Asegura que tiene la confianza de poder conseguir la nominación de los jefes de Estado y de Gobierno, que son los encargados de consensuar la candidatura a la presidenta de la Comisión.
The center is holding.
Se mantiene el centro, pero también es cierto que los extremos de la izquierda y de la derecha han ganado apoyos y esto es por eso el resultado conlleva una gran responsabilidad para los partidos del centro. Podemos discrepar en puntos concretos, pero a todos nos interesa la estabilidad. Todos queremos una fuerte Europa fuerte y eficaz.
El candidato de los socialistas y demócratas, el luxemburgués Nicolas Schmit, muestra su apertura a una fuerte cooperación con todas las fuerzas democráticas. La líder de los liberales, la francesa Valérie Hayer, afirma que su formación está preparada para estar en una coalición pro-europea siempre que se cumplan sus condiciones, a pesar de que han perdido casi 20 escaños.
El resultado electoral en Francia lleva adelante un terremoto político. El presidente Macron ha disuelto la Asamblea Nacional, ha adelantado las elecciones legislativas ante la contundente victoria en el Parlamento Europeo del partido de Marine Le Pen,
que según las estimaciones del Parlamento obtendría 31,5% de los votos. Esta formación ha tomado los comicios como un plebiscito a los dos años de gestión de Macron, que se quedaría con apenas el 14,5%. En un discurso a la Nación de apenas dos minutos, reconoce que busca alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria que perdió en las últimas legislativas y ha asegurado que escucha el mensaje y las preocupaciones del pueblo.
Cette décision est grave. Lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance.
Dice que la decisión es seria, dura, pero sobre todo un acto de confianza en ustedes, mis conciudadanos, en el pueblo francés, en vuestra capacidad para hacer la elección más justa y para las generaciones futuras. Confianza en nuestra democracia para que se pueda dar la palabra al pueblo soberano. Nada puede ser más republicano. Esto es mejor que cualquier arreglo, que cualquier solución precaria. Es el momento de una clarificación indispensable.
La líder de Renovación Nacional, Marine Le Pen, afirma que están preparados para asumir el poder en las elecciones legislativas si les dan su confianza. Los franceses regresan así a las urnas el 30 ya de este mes de junio en primera vuelta y el 7 de julio en la segunda.
Y en Alemania, la coalición del canciller Olaf Scholz, del gobierno de Scholz, sufre una debacle. Los socialdemócratas anotan sus peores resultados, también los verdes.
Mientras que la ultraderechista AfD se aprovecha del descontento con el gobierno y se convierte en segunda fuerza. Ganará, claramente, eso sí, la Unión Cristiano-Demócrata, el antiguo partido de Merkel, con un 30,6% de los votos junto a su socio bávaro, la CSU. La caída de los socialistas al 14% llega en un momento que deben presentar, además, los presupuestos para 2025. Los liberales, el tercer socio del ministro de Finanzas, Christian Lindner, cae al 5,3% y se queda cerca de no entrar en el Parlamento. En total, los tres partidos de gobierno, conocido como la coalición semáforo, pierden casi un tercio de todos los apoyos que tuvieron en las últimas generales.
Así que, en contra de las estadísticas, vemos como en grandes países europeos los ciudadanos no están respaldando a sus gobiernos en las elecciones europeas. Ocurre claramente en Francia, ocurre claramente en Alemania, ha ocurrido también en España y, sin embargo, sí respaldan los italianos a su gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, entre el 26 y el 30% de los votos.
Es el país más retrasado en el escrutinio. Además de la victoria de Meloni, los partidos liderados por los dos vicepresidentes de gobierno se situarían en tercera y quinta posición. El Partido Demócrata de centro-izquierda podría obtener un 21% y cerca también del 25%. Meloni ve refrendada así su labor al frente del gobierno.
Es un mensaje que nos arriva dagli italiani. Andate avanti. Andate avanti.
El mensaje que nos llega de los italianos es seguid, seguid. Lo tomo como el mensaje de quien quiere decir sigue adelante y hazlo si es posible con mayor determinación. Una señal que entiendo, que estoy dispuesta a coger y orgullosa de que esta nación se presente en el G7. en Europa, con el gobierno más fuerte de todos.
Portugal registraría una ligera victoria del Partido Socialista frente al centro-derecha de Alianza Democrática del primer ministro. El gobernante Partido Conservador Nueva Democracia gana en Grecia con un 28% de los votos, muy por debajo de lo esperado. Amplia victoria en Polonia de la plataforma de Donald Tusk frente a la oposición euroescéptica de Ley y Justicia. Un partido ultraderechista se impone en Bélgica. El bloque de izquierdas de Verdes y Socialdemócratas gana en Países Bajos con 8 de los 31 escaños. La derecha radical de Geert Wilders avanza como segunda fuerza con 6 escaños y el primer ministro belga Alexander De Croo anuncia que hoy será un primer ministro en funciones después de que su partido de centro-derecha cayera a la quinta posición.
En España los electores le dan al Partido Popular la mayor confianza, 34,2% de los votos, lo que suponen 22 europarlamentarios, 9 más que en la legislatura anterior y 2 por encima del PSOE, que aguanta con 4 puntos menos.
Vox asciende a la tercera posición y tendría 6 escaños, queda por delante de Ahora Repúblicas, que sube a la cuarta posición con 3, los mismos que Sumar y que otra fuerza que irrumpe por primera vez. Se acabó la fiesta, la agrupación de electores de Alvise Pérez. Podemos cae hasta la séptima con 2, mientras que Junts y CEUS, coalición canaria, es decir, y PNV, sacan 1. Ciudadanos pierde su representación. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, destaca el triunfo al ganar 9 representantes.
Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 14 puntos, 10 escaños, 700.000 votos más que el Partido Socialista y 4 puntos más que el Partido Socialista.
Un Partido Socialista que se ha dejado un eurodiputado, pasa de 21 a 20 y aunque ha perdido los comicios, su candidata Teresa Rivera celebra lo que dice unos magníficos resultados.
Dado el contexto en el que se han celebrado estas elecciones, creo que ese 30%, esos 21 eurodiputados, es un magnífico resultado sobre el que queremos seguir trabajando, porque nuestra aspiración, como no puede ser de otra manera, es ser la primera fuerza, la fuerza más votada en nuestro país.
Y la formación de Santiago Abascal escala de la quinta a la tercera posición, pasa de 4 a 6, Sumar se queda en 3, Izquierda Unida no consigue representante. La candidata del partido de Yolanda Díaz, Estrella Galán, reconoce que no han sido buenos resultados.
Que nadie dude, nadie de todas las personas que han depositado su voto a Sumar, que nadie dude que con esos votos vamos a trabajar por una Europa que va a llevar a cabo políticas de avances en derechos, de respeto a los derechos humanos, de mejora en las libertades.
La participación ha sido del 49,22%.
Y en la agenda, ¿qué tenemos este lunes? Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días. Today lunes se puede decir que es de resaca de todas las cositas de este domingo. Te cuento que Italia publica datos de producción industria, Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos y en la zona euro se dará a conocer el índice de confianza del inversor Sentix de junio. En España el INE publica el índice de coste laboral armonizado del primer trimestre y la estadística de sociedades mercantiles de abril. Poquita cosa en Estados Unidos, donde se difunde el índice de tendencias de empleo de la Conference Board, pero sí habrá un evento relevante porque Apple celebra su conferencia mundial de desarrolladores donde dará a conocer las últimas novedades de la compañía, sí. Entre otras una mayor apuesta por la cansinez de la inteligencia artificial. Antes tú decía lo de lunes de resaca, aunque no sé lo que es, bueno. Jeje, pero tengo claro ya lo que quiero ser de mayor.
¿Qué?
¿Te lo imaginas?
No.
No presidenta de la comisión.
No.
No. ¿Qué? O bueno, sí. Bueno. Pero antes voy a Sarita Alcaraza. Yo también quiero ganar Tolán Gantos y darle a eso de la raqueta. ¿Tú me verías ahí? Ains, la fama me espera. Chao.
Chao, chao. Sí, la verdad es que Carlos Alcaraz es un protagonista de los medios de hoy. Hasta en la portada de Wall Street Journal habla de la alegre subida de Carlos Alcaraz.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Esto es Capital Asia. Hoy muchos mercados de este lado del planeta están cerrados celebrando la fiesta del barco del dragón, el quinto día del quinto mes del calendario chino tradicional. Pero entre los mercados abiertos, uno llama nuestra atención, el japonés, con la bolsa de Tokio subiendo el 1% después de que el gobierno haya mejorado los datos de la contracción de su economía en el primer trimestre del año. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Sí, vamos con esas cifras de revisión del PIB del primer trimestre. Si miramos la tasa intertrimestral, lo cierto es que se ha quedado igual que estaba en la estimación precedente, 0,5%. Sí que se ha mejorado ligeramente al alza la interanual, desde una contracción de 0,2% hasta el 0,1%, debido sobre todo a que ha mejorado el dato de inversión de las empresas, el gasto de capital. La lectura inicial era -1% y finalmente ha sido -0,4%. El consumo, que es un componente que representa en torno al 60% de la economía japonesa y es clave en este indicador, se ha mantenido sin cambios, con una bajada del 0,7%. Y si miramos el dato anualizado, que es el que vigilan los analistas de mercado, el PIB japonés del primer trimestre se ha contraído un 0,8%. Es una caída más moderada respecto al -2% de la lectura inicial. Lo que dicen los analistas es que la economía japonesa probablemente ha tocado fondo en el primer trimestre, aunque también persiste la debilidad del yen y la incertidumbre en las principales fábricas de automóviles, y eso sigue lastrando las perspectivas.
Bueno, entre las noticias de la noche, y aunque en China sea fiesta, ojo que no ha sido Estados Unidos o la Unión Europea, sino Turquía, quien ha impuesto nuevos aranceles del 40% a los coches fabricados en China.
Sí, el gobierno de Turquía ha anunciado que va a imponer ese arancel a todos los coches, tanto de motor de combustión como híbridos fabricados en China. La medida va a entrar en vigor dentro de 30 días y el impuesto se anuncia solo dos días después de la visita del ministro de Exteriores turco a China. La medida pretende impulsar la participación de coches de fabricación local en el mercado turco y proteger las inversiones en el sector. Turquía ocupa la posición 13 entre los países fabricantes de automóviles del mundo, la mayoría modelos bajo licencia de grandes marcas europeas, y el 80% de los coches que se fabrica en Turquía se exporta. El sector representa un 13% de todas las exportaciones turcas.
Y en India, una semana después de conocerse el resultado electoral, pues toma posesión del gobierno de nuevo Narendra Modi.
Este domingo Modi juraba su cargo de primer ministro para un tercer mandato en el Palacio Presidencial de Nueva Delhi, en un acto al que han asistido miles de dignatarios y estrellas de Bollywood y también representantes empresariales.
Yo, Narendra Damodar Das Modi, juro en nombre de Dios que guardaré verdadera fe y lealtad en la Constitución de la India establecida por la ley.
Será un mandato más complicado, ya que no contará con mayoría absoluta. Ha necesitado formar a toda velocidad un gobierno de coalición con otros partidos políticamente impredecibles, según los analistas. Modi ha conseguido un crecimiento del país sin precedentes, ha mejorado la posición de India en el mundo, pero el país sigue con elevadas tasas de desempleo, precios altos, bajos ingresos y divisiones regionales y religiosas. Y ahora además tendrá que hacer frente a una oposición mucho más fuerte.
Las bolsas indias reciben de nuevo el mandato de Modi con ligeras subidas en torno a las dos décimas. Y el foco principal a esta hora de la mañana está en monitorizar las repercusiones económicas que tiene el resultado electoral al Parlamento Europeo. La primera medida la tenemos en el euro, bajo una presión exactamente de 0,5 punto porcentual de caída. El euro baja tras un Parlamento Europeo algo más fragmentado y en el que aumenta su presencia, su fuerza, la ultraderecha. Laura Blanco, en la Bolsa de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Pues euro y ojo, primas de riesgo bajo presión tras esa subida de la ultraderecha y los partidos euroescépticos en las elecciones de este domingo. El euro por debajo del dólar con 8 centavos. Está marcando un mínimo de un mes. Y fíjate qué curioso, porque tradicionalmente, por un lado, el euro se mueve más por la fortaleza o debilidad del dólar que por lo que le pasa a sí mismo. Y además esta debilidad del euro llega después de que estemos pendientes de lo que sucede con la política monetaria en la eurozona. ¿Dónde radica el problema? Pues radica en que hay una incertidumbre que golpea al euro. ¿Qué va a pasar con la política del bloque? ¿Qué va a pasar con la política de la Unión Europea, pero sobre todo con la política de los países que componen el euro? No está en su peor momento la moneda europea, pese a esta incertidumbre. Recuerda simplemente que hace un par de años teníamos el euro en su paridad con el dólar, nivel 1-1 por la guerra desencadenada entre Rusia y Ucrania y los problemas energéticos que desencadenaron en el viejo continente. Y el otro foco de atención, las primas de riesgo, sobre todo la italiana y la francesa. La italiana por encima ampliamente de la española. Podría tensionarse en esta jornada de lunes. El coste de financiarse a 10 años para Italia es del 3,98%. Su prima de riesgo supera los 130 puntos básicos. Hoy podría subir y veremos qué pasa con la francesa. Muy por debajo de la española. La española ronda los 70 puntos básicos. La francesa está en la zona de 48 puntos básicos. Pero la convocatoria de elecciones legislativas francesas y la subida del partido de Le Pen puede ser un factor de incertidumbre para una economía, la francesa, una de las principales de la eurozona, que preocupa mucho a los economistas por la subida de su nivel de deuda, después además de que hace un mes Standard & Poor's bajara la calificación sobre su deuda.
Bueno, pues en el euro y en los bonos, en la deuda pública de estos países, veremos algo de la reacción del mercado. Y la otra parte, en las bolsas, con 10 valores del IBEX 35 cerca de la zona de máximos.
Bueno, pues es muy curioso porque estamos rodeados de incertidumbres geopolíticas, geoestratégicas, y a pesar de esto, el IBEX 35 sube casi un 13% en lo que llevamos de año, y a pesar de esta incertidumbre, Luis Vicente, un tercio del IBEX 35 cotiza cerca o en zona de máximos históricos. ACS, AENA, Bankinter, CaixaBank, Ferrovial, Iberdrola, Inditex, Indra, Logista y Rovi. Y si te fijas, es interesante ver que no se trata de un sector homogéneo el que está tanteando zona de máximos históricos en el IBEX 35, que tenemos a bancos beneficiados por las subidas de los tipos de interés de los últimos tiempos. Pero también tenemos a empresas de infraestructuras que se tendrían que haber visto penalizadas en los últimos meses por el impacto de la subida de tipos. Es verdad que hablamos de ACS, Ferrovial o AENA, presencia internacional de estas empresas que ha jugado a favor de su negocio. Energías renovables, a pasar de la bajada del precio de la energía, con Iberdrola en esa zona de máximos. Defensa, tecnología, con Indra. Bueno, buena parte de su subida obedece al aumento de participación del gobierno en el accionariado de la compañía. Y luego está el caso de Rovi o de Inditex. Inditex consiguiendo convencer a los analistas con su estrategia internacional de negocio, más allá de la fuerte competencia en el sector retail.
Y hay una cita importante también para los mercados del mundo, es el comienzo, va a durar toda la semana, de la conferencia de desarrolladores de Apple.
Bueno, hoy en California, en Cupertino, vamos a conocer si realmente Apple tiene capacidad de aplicar, de presentarnos una aplicación práctica de la inteligencia artificial Apple Intelligence. Es lo que se espera. Habrá hoy un anuncio de acuerdo con ChatGPT de OpenAI. Es el gran rumor del mercado, que podamos ver una aplicación práctica de los dispositivos de Apple, el iPhone, el Mac, el iPad, el Apple Watch, con la inteligencia artificial y seducir a los inversores que dudan de la capacidad de Apple para incorporar la IA. Luis Vicente.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. El mapa no es el territorio y el nombre no es la cosa nombrada. Buen día hoy para recordar a Alfred Korzybski. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lunes, décimo día del mes de junio, año 2024, los ciudadanos europeos han elegido al Partido Popular Europeo como su mayor y mejor representante en la próxima legislatura europea. Gana claramente las elecciones en todo el viejo continente, pero el resultado electoral trae cambios y ciertos terremotos políticos, porque no solo introduce a nuevos actores en el Europarlamento más fragmentado, de hecho de los 720 escaños de diputados, hay 53 que son de representantes que no pertenecen a ninguna de las fuerzas políticas anteriores. Lo más llamativo es cómo sube el poder la representación que los europeos dan a la ultraderecha. Lo hacen en Francia, de hecho es el partido que gana las elecciones, el de Jean-Marie Le Pen. Lo hacen también en Alemania, con un importante varapalo para el partido del canciller Scholz. En España también sube, Vox es uno de los que más sube, en una escena que quizás trae una primera grave consecuencia para la política europea, y es la decisión del presidente francés Emmanuel Macron de disolver la Asamblea y convocar elecciones ante la incertidumbre que arroja este resultado electoral, que al igual que con otros gobiernos europeos, no solo pasa en Francia, en Alemania, ni siquiera en España, el PSOE y Pedro Sánchez podría gobernar si aplicáramos este resultado electoral con sus socios. Bueno, en Alemania lo que hace Emmanuel Macron es adelantar las elecciones generales. Y explica que para él, que siempre ha considerado una Europa unida, fuerte, independiente y buena para Francia, es una situación que no puede aceptar. El auge de los nacionalistas, de los demagogos, es un peligro para nuestra nación, pero también para nuestra Europa, dice, para el lugar de Francia y Europa en el mundo. El día, por lo tanto, trae esta lectura, este análisis en términos políticos y económicos. Estamos monitorizando ya cómo hay presión sobre la moneda europea. El euro baja frente al dólar en torno al medio punto porcentual. Ahora mismo un euro se cambia por 1,0750 dólares en las pantallas de XTV. Veremos qué pasa con las primas de riesgo, con los bonos europeos en unos pocos minutos. Y también veremos cómo lo encajan las bolsas europeas. Porque a esta hora ya podemos adelantar que el futuro de el Eurostox viene cayendo 2 décimas, no es mucho, pero cae 2 décimas, 12 puntos en 5.036, con el futuro del mercado americano, el S&P 500 completamente plano en 5.349. Esa lectura económica, geoeconómica y política será nuestra protagonista en Capital Radio. En media hora va a estar en directo con nosotros Raquel García, la investigadora del Real Instituto Elcano. Y tras ella, en la gran tertulia de la economía, nos acompañarán Juan Pedro Moreno, el presidente ejecutivo de WPP en España, José Carlos Gómez Borrero, el economista y doctor ingeniero, y el coordinador de comunicación de defensa en TEDAE, Rafael Moreno. Con ellos daremos contexto a las noticias más importantes, que a continuación vamos a resumir antes de adelantar cómo vienen los mercados y sus protagonistas con Miguel San Martín. Vamos a deletrear los resultados que tenemos ya escrutados en las elecciones al Parlamento Europeo y que muestran como ganador al Partido Popular Europeo. Como primera fuerza política sigue con 189 escaños. La Alianza de Socialistas y Demócratas es el segundo grupo con 135 diputados.
Es en cualquier caso la proyección de escaños que publica la Cámara basada en resultados provisionales y algunos sondeos. Los liberales de Renovar Europa logran 80, así que los tres principales grupos sumarían mayoría absoluta con 404 escaños para 720 asientos. Le siguen con 72 el grupo de conservadores y reformistas y la ultraderecha de Identidad y Democracia con 58. Los verdes sumarían 52 y caen con fuerza hasta la sexta plaza. La izquierda se anota 36, los no inscritos 46 y otra categoría llamada otros tendrían 52 asientos, pero muchos de ellos y de los no inscritos se unirán a los grupos políticos ya existentes en las próximas semanas, seguramente dentro de esos en un grupo de conservadores y reformistas. La participación sigue igual que en las anteriores, en el 51%.
Así que todo apunta que la actual presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE, Ursula von der Leyen, repita mandato en la Comisión. Ella ha tendido ya la mano a socialistas y liberales para conformar una mayoría en el nuevo Parlamento Europeo.
Y estas dos formaciones ya se han mostrado dispuestas a negociar. Von der Leyen indica que los resultados electorales muestran que hay una mayoría de centro para una Europa fuerte. Asegura que tiene confianza en poder conseguir la nominación de los jefes de Estado y de Gobierno, que al final son los encargados de consensuar la candidatura a la presidencia de la Comisión.
El centro se mantiene, dice von der Leyen, pero también es cierto que los extremos de la izquierda y la derecha han ganado apoyos y por eso el resultado conlleva una gran responsabilidad para los partidos del centro. Podemos discrepar en puntos concretos, pero a todos nos interesa la estabilidad. Todos queremos una Europa fuerte y eficaz.
El candidato de los socialistas, el luxemburgués Nicolas Schmit, muestra su apertura a una fuerte cooperación con todas las fuerzas democráticas. La líder de los liberales, la francesa Valérie Jayer, afirma que su formación sí está preparada para participar de una coalición pre-europea siempre que se cumplan sus condiciones, a pesar de que han perdido casi 20 escaños.
Bueno, en Francia, donde se ha producido el mayor terremoto político, con el presidente Macron optando por disolver la Asamblea, por convocar elecciones legislativas anticipadas en dos vueltas, ante la contundente victoria del partido de extrema derecha de Jean-Marie Le Pen,
que obtendría el 31,5% de los votos. Esta formación ha tomado los comicios con un plebiscito a los dos años de gestión de Macron, que se quedaría con el 14,5%. En un discurso a la Nación de apenas dos minutos, Macron reconoce que busca alcanzar la mayoría absoluta parlamentaria que perdió en esas últimas legislativas y ha asegurado que escucha el mensaje y las preocupaciones del pueblo.
Cette décision est grave.
Esta decisión de Macron, dice, es seria, dura, pero sobre todo es un acto de confianza en ustedes, mis conciudadanos, en la capacidad del pueblo francés para hacer la elección más justa para él mismo y para las generaciones futuras. Confianza en nuestra democracia para que se pueda dar la palabra al pueblo soberano. Nada puede ser más republicano. Esto es mejor que cualquier arreglo, que cualquier solución precaria. Es el momento de una clarificación indispensable.
La líder de Renovación Nacional, Marine Le Pen, afirma que están preparados para asumir el poder en esas elecciones si los electores les dan la confianza. Los franceses regresarán así a las urnas el 30 de junio, primera vuelta, el 7 de julio, la segunda.
Mientras en Alemania la coalición del canciller Olaf Scholz sufre una importante debacle, los socialdemócratas encajan los peores resultados y también los verdes.
La ultraderechista AfD se aprovecha del descontento con el gobierno y se convierte en segunda fuerza. Gana, eso sí, claramente la Unión Cristiano-Demócrata, con más del 30,5% de los votos. Los socialistas se quedan con el 14% y les llega en un momento clave porque tienen que presentar los presupuestos para 2025. Los liberales, que es el tercer socio del encabeza el ministro de Finanzas, Christian Lindner, cae ligeramente al 5,3%, pero se queda muy cerquita de no entrar en el Parlamento. Parlamento. En total, los tres partidos de gobierno, conocido como el semáforo, pierden un tercio del apoyo que tenían en las últimas generales.
Es curioso este movimiento de los electores europeos, que ni en Francia ni en Alemania dan el respaldo a sus gobiernos. En España, por cierto, lo veremos enseguida, Pedro Sánchez no podría gobernar con este resultado electoral que deja en menor proporción tanto a él como a sus socios. En Italia, sin embargo, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha ganado claramente las elecciones con un porcentaje de votos que se acerca al 30%.
Además de la victoria de Meloni, los partidos liderados por los dos vicepresidentes del gobierno se situarían tercero y quinto. El Partido Demócrata de centroizquierda se quedaría con entre el 21 y el 25% de los votos. Meloni ve refrendada, dice, su labor al frente del gobierno.
Es un mensaje que ci arriva dagli italiani.
Es un mensaje, dice, que nos llega de los italianos. Seguid.
Yo lo tomo
como un mensaje de quien quiere decir, siga adelante, que lo sea posible con mayor determinación. Una señal que entiendo, que estoy dispuesta a acoger. Estoy orgullosa, dice Meloni, de que esta nación se presente en el G7, en Europa, con el gobierno más fuerte de todos.
Portugal registraría una ligera victoria del Partido Socialista frente al centro-derecha de Alianza Democrática del primer ministro. El gobernante Partido Conservador Nueva Democracia gana en Grecia. Amplia victoria en Polonia de la plataforma de Donald Tusk frente a la oposición euroescéptica. Un partido ultraderechista se impone en Bélgica y el bloque de izquierdas y verdes socialdemócratas gana en Países Bajos. El primer ministro belga, Alexander De Croo, anuncia que será un primer ministro en funciones después de que su partido de centro-derecha cayera a la quinta posición.
Mientras que en España el Partido Popular gana claramente las elecciones europeas con el 34,2% de los votos. Son 22 europarlamentarios en total, 9 más que la anterior legislatura, 2 por encima del Partido Socialista, que sin embargo aguanta, aunque con 4 puntos menos.
Vox asciende hasta la tercera posición y tendrá 6 escaños. Queda por delante de Ahora Repúblicas, que sube a la cuarta posición con 3, los mismos que Sumar. ¿Y qué otra fuerza que irrumpe por primera vez? Se acabó la fiesta. La agrupación de electores de Albise Pérez. Podemos cae hasta la séptima con 2, Junts y Ceus sacan 1. Ciudadanos pierde toda la representación. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, destaca el triunfo al ganar 9 representantes.
Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 14 puntos, 10 escaños, 700.000 votos más que el Partido Socialista y 4 puntos más que el Partido Socialista.
El PSOE se deja 1, se queda en 20 y aunque ha perdido los comicios, su candidata Teresa Rivera celebra lo que dice son unos magníficos resultados.
Dado el contexto en el que se han celebrado estas elecciones, creo que ese 30%, esos 21 eurodiputados, es un magnífico resultado sobre el que queremos seguir trabajando, porque nuestra aspiración, como no puede ser de otra manera, es ser la primera fuerza, la fuerza más votada en nuestro país.
La formación de Santiago Abascal escala de la quinta a la tercera, de 4 a 6, Sumar, como decíamos, se queda en 3, pero Izquierda Unida, que iba en cuartos, no consigue representante. La candidata Estrella Galán reconoce que no han sido buenos resultados.
Que nadie dude, nadie de todas las personas que han depositado su voto a Sumar, que nadie dude que con esos votos vamos a trabajar por una Europa que va a llevar a cabo políticas de avances en derechos, de respeto a los derechos humanos, de mejora en las libertades.
La agrupación se acabó la fiesta, logra 3 y casi 800.000 votos, los mismos casi que Sumar y que la coalición Ahora República, y por encima de Podemos. La participación 49,22%.
Muy baja la participación, por lo tanto, en las elecciones europeas. En España ni la mitad de los ciudadanos con derecho a voto han ejercido ese derecho frente a un 50% de promedio europeo, tampoco nada alto. Y hay un asunto político también de debacle, de movimiento, de tensión en las últimas horas, y es en Israel, donde ha dimitido el ministro del Gabinete de Guerra por la gestión militar del primer ministro Benjamín Netanyahu.
Benny Gantz, de un partido de centro-derecha, deja el llamado Ejecutivo de Emergencia, creado por Netanyahu al considerar que este se interpone a una verdadera victoria.
Dice el ministro dimitido que las decisiones estratégicas fatídicas se afrontan con vacilación y dilación debido a consideraciones políticas. Sinceramente, unirse al gobierno fue una decisión fácil irse mientras nuestros rehenes están en el túnel de Hamas, mientras los residentes del norte están lejos de sus hogares y miles de combatientes están en el frente, es una decisión compleja y atroz.
Poco después, Netanyahu le reprochaba que es el momento de unir fuerzas y no de abandonar debido a las desavenencias sobre la gestión de la guerra, al tiempo que insisten que la ofensiva seguirá hasta la victoria. Hamas anuncia que otros tres rehenes, entre ellos uno norteamericano, han muerto durante la operación de rescate en la que fueron liberados cuatro cautivos en Gaza.
Y en la agenda del lunes, ¿qué tenemos, Sara Bot? Muy buenos días. Bienvenida.
Muy buenos días. Today lunes vamos con un nuevo repasito a la agenda sarabotiense. Y te cuento que Italia publica datos de producción industrial, Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos, y en la zona euro se dará a conocer el índice de confianza del inversor Sentix de junio. En España el INE publica el índice de coste laboral armonizado del primer trimestre, y la estadística de sociedades mercantiles de abril. Poquita cosa en Estados Unidos, donde se difunde el índice de tendencias de empleo de la Conference Board. Pero sí habrá un evento relevante porque Apple celebra su conferencia mundial de desarrolladores, donde dará a conocer las últimas novedades de la compañía, sí. Entre otras una mayor apuesta por la cansinez de la inteligencia artificial. Así que mañana ya me veo otra vez con ese temita, ahora con los de la manzana mordida. Con lo que ganan ya podrían tener una nuevecita, ¿no? ¿Quieres que hagamos una colecta y le regalamos una a Timoteo Cocina?
No.
¿Qué variedad aguanta más? No vaya a ser que se le estropee y luego nos pida otra, jeje. Bueno, te dejo, bueno, a ver si empiezo sí. a pedir dinerito. Y si sobra la Sarita lo gestiona sin problemas. Chao.
Chao, gracias Sara. Sí, déjalo porque vamos a tomar la temperatura del mercado europeo. Vamos a ver qué reacciones podemos esperar o ya estamos viendo al resultado o tras el resultado de las elecciones al Parlamento.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo, o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Hoy la lectura del resultado electoral que hagan los mercados va a ser nuestra principal protagonista. Y ya venimos adelantando cómo la primera presión más visible es sobre el euro, sobre la moneda europea, que está cayendo entre las 4 y las 5 décimas. No es una gran caída, pero sí se nota un poquito de presión. Está a 1,0750 dólares el euro en las pantallas de XTB. El segundo foco va a estar en los bonos, en la deuda soberana europea. Veremos si hay presión sobre ellos. De momento no están cotizando, así que esto no lo tenemos delante. Y el tercer foco, las bolsas europeas. A ver qué pasa cuando abran dentro de hora y media, poco menos de hora y media. Porque el escenario está como está. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Van a pesar varios factores algunos que nos quedamos de la semana pasada, como ese informe de nóminas no agrícolas del pasado viernes en Estados Unidos. Ojo, porque la creación de puestos de trabajo fue mucho más fuerte de lo esperado. Además, crecieron los salarios y eso subraya la resistencia del mercado laboral y, por tanto, enfrió las expectativas de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos. Por tanto, serán fundamentales dos referencias esta semana, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter.
Como sale la inflación americana el miércoles, esperemos que sea 3-4 y no repunte. Si repunta, tendrá peor pinta el mercado. ¿Y qué dice la Fed? La Fed se reúne a las 8, o mejor dicho, lleva dos días reuniéndose, y el miércoles por la noche pues hace sus declaraciones, rueda de prensa de Powell, y además en esta ocasión, como es trimestral, pues coincide con que tienen que publicar sus estimaciones macro y además el diagrama de puntos, que es donde se sitúa cada consejero de cara hasta el 26.
Antes de esos datos del miércoles, la sesión de hoy vendrá marcada sin duda por Europa, por el resultado de las elecciones y sobre todo por esa sorprendente decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de convocar elecciones después de haber sido derrotado por el partido de extrema derecha de Marine Le Pen. El euro está en mínimos de un mes tras el anuncio. Atención a los bonos, a las primas de riesgo. Hoy además con subasta de deuda pública en Francia y en Alemania.
Y fíjense si es curioso en el caso del mercado español, de la bolsa española, que hay 10 de los 35 valores del IBEX, Laura Blanco, desde la bolsa, buenos días, cerca o tocando los máximos.
Pues sí, es muy curioso. Fíjate, el IBEX 35, en lo que llevamos de 2024, sube incluso más que la bolsa alemana. IBEX 35 rebotando por encima del 12%. Y toda esta incertidumbre política que vivimos en general, pero que se acrecenta con el resultado de las elecciones europeas, coge a ese IBEX 35 con un año que no está nada mal, pero con una decena de títulos, un tercio del IBEX 35, Luis Vicente, en zona de máximos históricos o a punto de tocarlos. Lo más curioso es que no es un grupo de títulos homogéneo, porque fíjate, aquí tenemos a ACS, a Aena, a Bankinter, a CaixaBank, a Ferrovial, a Iberdrola, a Inditex, a Indra, a Logista o a Rovi. Tenemos a compañías financieras, bancos, que se han beneficiado en los dos últimos años de las subidas de tipos de interés que en su día aplicó el Banco Central Europeo, pero también constructoras vinculadas o muy dependientes del coste de financiación con esas subidas de tipos como telón de fondo, que también lo están haciendo muy bien. ACS, Aena, beneficiada por el turismo, Ferrovial, que a pesar de empezar a cotizar en la bolsa estadounidense, no le ha pasado factura en su cotización la mala prensa que para algunas voces ese hecho ha tenido en España. Tenemos a Indra vinculada a la defensa, pero marcada su cotización por el incremento de participación en el gobierno en la compañía tecnológica. Bueno, tenemos a compañías como Logista, como Rovi la farmacéutica, como a la propia Inditex, que ha conseguido convencer al mercado de que sabe hacerlo bien, a pesar de que no tiene tanto margen para crecer siempre a un ritmo de doble dígito. 10 valores del IBEX 35 en o cerca de máximos históricos, IBEX subiendo más de un 12% de lo que llevamos de año. ¿La incertidumbre política europea acabará afectando a la bolsa española?
Es una buena pregunta. A ver si cuando se enciendan ya las luces de la bolsa en un ratito, pues lo vemos. ¿Algún protagonista más para hoy, Sandra?
Pues sí, nos vamos a fijar en IAG porque Iberia ultima el paquete de cesión de rutas de Air Europa que debe presentar a Bruselas este lunes para salvar los problemas de concentración de la oferta. La Comisión Europea tiene de plazo para pronunciarse hasta el próximo 15 de julio, pero cabe la posibilidad de que active una parada de reloj si necesita información adicional. Y hoy en la Socimi Nordeste se va a incorporar a BME Scale Up, el mercado dirigido a empresas en fase de desarrollo temprano. Está valorada en casi 630 millones de euros.
A continuación, las claves de Wall Street.
¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, ¿cómo tenemos las cosas en Wall Street, Miguel?
Tuvo el viernes una sesión negativa, pero suma ganancias semanales en sus principales indicadores, impulsado por buenos datos de empleo que reflejan la lejanía de un recorte de tipos en Estados Unidos. En el cómputo acumulado, el Dow sube un 0,29, el S&P un 1,32 y el Nasdaq un 2,38%. Ese final de la semana marcado por los datos de empleo mejores de lo esperado. Eso sí, la tasa subió una décima hasta el 4%, pero los analistas no parecen preocuparse por ese repunte. El bono a 10 años subió al 4,4%. Todas las miradas de los inversores estarán puestas, como venimos contando, en esa reunión de la Fed del miércoles. Antes de la clave más esperada, hoy lunes se publica el índice de tendencias de empleo de la Conference Board de mayo y se celebra una subasta de deuda a 3 y 6 meses. Mañana martes, subasta también de deuda pública y se publica el Redbook de ventas minoristas y reservas semanales de petróleo. Antes de que se conozca el miércoles esa decisión sobre la Fed, se publica, ojo, el IPC de Estados Unidos, el índice de compras, el del mercado hipotecario, importaciones de crudo y expectativas de inflación de los consumidores. El jueves llegarán los datos de precios al productor, nueva subasta a un mes y a dos meses y saldos de reserva en los bancos de la Fed. Y en Estados Unidos cierra el viernes con las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan.
Y ahora un vistazo a los mercados de Asia.
Thank you.
el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Hay poca actividad en los mercados de Asia porque es la fiesta del dragón. Mantienen cerrados varias bolsas como las chinas o la de Singapur. Abierta la de Japón, que sube el 1% después de que el gobierno haya revisado a mejor los datos de la contracción de la economía japonesa del primer trimestre del año. No cayó un 2%, sino un 1,8%, gracias a que no se midió bien, lo suficientemente bien, la inversión empresarial. En el resto de Asia, nada especialmente llamativo. Las bolsas de India subiendo 2 décimas hoy que ha tomado posesión de su nuevo mandato el primer ministro Narendra Modi.
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
La obligatoriedad de la factura electrónica está a la vuelta de la esquina, pero las pymes españolas siguen trabajando con formatos no válidos y son mayoría los que desconocen lo que tienen que hacer para actualizarse. Estudios recientes muestran que hasta el 80% de las pymes no saben cómo adoptarla. A partir del verano de 2025 van a estar obligadas las empresas más grandes, las que facturan más de 8 millones de euros al año, mientras que a partir del verano de 2026 ese formato se va a exigir al resto, a las pymes, micropymes y autónomos que están por debajo de esa cota de ingresos.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Y ahora han visto la prensa financiera internacional. ¿Qué dicen del resultado electoral en Europa? Financial Times en Londres interpreta que Macron apuesta por unas nuevas elecciones anticipadas en Francia tras la victoria de Le Pen. En la Unión Europea, la sorpresiva medida del presidente intenta frustrar el avance de la ultraderechista el grupo de Le Pen. Dice también que el euro cae tras el avance de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta cómo la votación de la Unión Europea da un giro a la derecha y un golpe fuerte a los gobiernos de Francia y Alemania. Y hasta en la prensa china hay una lectura similar. En South China Morning Post, en Hong Kong, titulan que el halcón von der Leyen confía en un nuevo mandato mientras Europa se inclina hacia la derecha. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En 5 días leemos que el fondo australiano IFM sondea opciones ante una OPA sobre Naturgy. La OPA de Tata y Criteria aún no se ha lanzado y negocian con Jeep el precio al que venderían finalmente. Vemos también que el turista extranjero acapara 2 de cada 3 reservas para verano en España. Es el porcentaje más alto de la serie histórica y muestra el interés por un destino con precios más baratos que Italia, Francia, Portugal y Reino Unido, según los últimos datos de la plataforma Steamvender. Vemos también que cesta de Navidad, aguinaldo y donativos son algunos de los regalos del BBVA a policías en el caso Villarejo. El fiscal Alejandro Cavaleiro afirma que el banco buscaba mantener trato de favor y relaciones privilegiadas con altos mandos policiales y que de ello era conocedor la alta dirección. En economista.es, el precio de la hipoteca baja a mínimos desde enero del año 2023. La guerra bancaria recorta los tipos por debajo del 3,7% que el Euribor marca. En materia electoral, el PP gana las europeas y el PSOE aguanta. El PP gana las europeas con 22 diputados y la derecha crece, pero el PSOE aguanta con 20 escaños, uno menos, sin acusar desgaste, por tanto, de los asuntos como el caso Begoña Gómez. Entre otros otros asuntos, el economista señala que la directora de la Cámara de España pidió por correo apoyo para Begoña Gómez. Avaló por mail la publicitación de su máster. Finalmente, en expansión, a toda columna, baja participación en las elecciones europeas en las que el PP gana, aunque Pedro Sánchez consigue resistir. Y un último apunte, los europeístas mantienen la mayoría en el Europarlamento, pese al crecimiento notable de la ultraderecha en todo el continente de la Unión Europea.
Capital Radio, 103.2.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.